De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casquero y Fernando Rayón. Y en los próximos minutos con Enrique Osorio, que es consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
A día de hoy, ¿cuántos alumnos en el conjunto del sistema educativo de Madrid están en cuarentena?
Bueno, pues los datos van mejorando y eso, bueno, pues nos supone una alegría porque al principio del curso fue de una manera creciente semana tras semana y sin embargo luego observamos que se paraba y ahora vemos que desciende. Ahora mismo en cuarentena hay 29.000 alumnos, pero hace el día 5 de octubre había 34.000, ha bajado en 5.600. Y lo mismo sucede con las aulas en cuarentena, que han bajado un 14,5%.
Y eso en respecto al porcentaje total que representan alumnos en aulas respecto a todas las aulas de todos los alumnos de Madrid.
Pues teniendo en cuenta que hay 1.250.000 alumnos, es el 2,33% y en aulas es el 2,48%. Y el otro dato positivo es que no hay ningún centro cerrado por el COVID. Hubo 3 escuelas infantiles y esas escuelas infantiles han abierto. Así que ese yo creo que es un dato muy positivo y que demuestra lo que tenemos que hacer, que es tirar para adelante.
¿Pensaba usted que esto iba a ser peor hasta el momento? ¿Iba a ser peor? ¿Pensaba usted que los datos iban a ser peores? Al comienzo de curso, digo.
Desde el punto de vista educativo ha funcionado mucho mejor incluso de lo que pensábamos, porque hemos tenido que revolucionarlo todo para dar más garantías sanitarias a los alumnos, con más separación entre los alumnos, bajando las ratios, contratando miles de profesores. Por tanto, desde el punto de vista educativo ha funcionado muy bien, vamos, teniendo en cuenta esa contingencia. Y desde el punto de vista de los contagios, pues al principio es verdad que había muchos contagios, muchas cuarentenas, y eso lógicamente nos preocupó. Pero, como digo, hace una semana, 10 días, se vio que se estancaba y ahora está bajando. Así que ahora positivo. Y sobre lo más positivo, que no haya ningún centro cerrado.
¿Y qué tiene que ver en esa bajada las restricciones por zonas en la Comunidad de Madrid a la movilidad o el estado de alarma?
Bueno, nosotros pensamos que coincide cuando la Comunidad de Madrid adopta esa decisión de cerrar aquellas zonas donde había más contagios, es en ese momento donde también desde el punto de vista en los centros educativos se observa que se paran el número de aulas contagiadas y de alumnos contagiados y ahora empiezan a bajar. Ya saben ustedes que estas medidas tienen consecuencias cuando pasan unos días y sí, nosotros identificamos con esa decisión de la Comunidad de Madrid por zonas. Ya sabe que lo del estado de alerta para todo Madrid, que son 3.200.000 habitantes, no nos parece acertado. La OMS ha recomendado que se haga por barrios. En Nueva York se ha hecho por barrios y es absurdo lo que hizo el gobierno, que es permitir que circularan. Lo que amplió es la circulación dentro de la Comunidad de Madrid entre las zonas más contagiadas y las menos contagiadas.
El vicepresidente Aguado propone un parón total. Si es total, se tendrían que cerrar también los colegios, ¿no?
Bueno, yo creo que hablar de paro, no creo que tampoco el vicepresidente lo que quiere es que no haya contagios o que haya los mínimos contagios posibles, bueno, como queremos todos, ¿no? Pero parones totales es que es muy complicado, no se está haciendo en otros sitios, como le he comentado, y nos puede llevar a morirnos de hambre. Entonces, hay que hacerlo de una manera quirúrgica, hay que parar en aquellos puntos donde hay más contagios, hay que proteger a las personas que son más vulnerables. Pero si el virus desgraciadamente sigue entre nosotros y hay voces que dicen que esto va para largo, no podemos parar, evidentemente, porque vamos al desastre, a un paro masivo, ya vamos a ir de todas maneras, así que iríamos todavía más. Así que yo creo que hay que hacerlo con cabeza, con sentido común y proteger a los más vulnerables y confinar aquello que no haya más remedio que confinar.
Citaba usted la contratación de profesores, ¿cuántos ha contratado, cuántos más va a contratar? Porque hay quejas, ya sabe usted, por parte de los profesores de que falta personal. Sí. ¿Cuántos ha contratado y cuántos van a contratar esta semana, sí, por ejemplo, a partir de esta semana?
Lo cuento con mucho gusto para pedir la comprensión de la comunidad educativa. Nosotros hemos tenido que contratar 10.600 profesores para conseguir que se bajaran las ratios en los centros educativos por seguridad, por tema sanitario. Bueno, de esa manera hemos llegado a tener en la pública 60.000 profesores. Entonces, desde que se inició en el curso hemos tenido bajas, porque siempre porque hay otras enfermedades distintas del COVID y también bajas y cuarentenas del COVID, ¿no? Y desde que empezó el curso hemos tenido que sustituir sustituir 4.000 profesores. Decimos, hemos, además de esos 10.600, hemos contratado 4.000. Y esta semana vamos a contratar. Hemos tenido que hacer bolsas extraordinarias, porque las bolsas ordinarias para contrataciones se habían agotado. Hemos hecho bolsas extraordinarias para lengua, para inglés, para matemáticas, y esta semana vamos a empezar a contratar. Pensamos que en las dos próximas semanas vamos a contratar 2.000 más. Es decir, hemos contratado 10.600, 4.000 y ahora 2.000 más. Entonces, la comunidad educativa tiene que comprender que estamos en una pandemia y que más esfuerzo que ha hecho la Consejería de Educación en materia de contratación de profesores y sustituciones es imposible.
¿Cuántos alumnos hay por profesor? ¿Cuál es la ratio en este momento?
Pues de eso estamos muy satisfechos. Nosotros cuando planteamos el 30 de junio cómo debía ser el curso, establecimos que si empezábamos en el escenario 2, como máximo en primaria y en infantil tendría que haber 20 alumnos para conformar los llamados grupos burbuja, y que en secundaria debía haber 23 de media. Bueno, y el resultado es que en infantil y primaria hay una media de 18 y en primaria de 20. Por tanto, estamos muy satisfechos. Ha sido algo realmente histórico, para lo que además de contratar a esos profesores, lo más complicado, y se lo debemos agradecer a los directivos de los centros, es buscar 7.000 espacios para 7.000 grupos de alumnos nuevos que se han creado. Eso realmente ha sido una proeza y les estamos muy agradecidos.
Es decir, que sea usted pues satisfecho con esa ratio, ¿no la va a bajar más? ¿Cree que se ha cumplido el objetivo?
Bueno, la presidenta ha dicho que le gustaría y que vamos a trabajar para bajar las ratios en la Comunidad de Madrid. No se crea que los pedagogos, la gente experta en educación, piensa que la bajada de ratios es la panacea universal, pero nosotros pensamos que evidentemente una bajada de ratios es positiva. Lo hemos hecho con ocasión de la pandemia y, como digo, la presidenta ha anunciado que quiere que de futuro sigamos en esta línea.
Respecto a las clases no presenciales y la compra de ordenadores, a diferencia de lo que ocurrió en el estado de alarma, ¿cuál es la situación?
Bueno, ahí el problema.
Si es que han
de la
conseguido arreglar aquellas situaciones que no pudieron hacerlo durante el estado de alarma.
Sí, es decir, en marzo, abril ya se hizo una compra de ordenadores, de tarjetas SIM, y se ayudó a los alumnos que tenían más problemas para conectarse. Luego hemos reforzado totalmente nuestra plataforma Educa Madrid, que es nueva, que tiene nuevas aulas virtuales, un currículo digital, un plan de lectura, y además estamos comprando ordenadores. Ahora se van a repartir 1.500. Cada centro se le ha dado recursos también para que pudiera comprar ordenadores, y estamos haciendo una compra centralizada de unos 100.000 ordenadores, 20.000 en convenio con el Ministerio de Educación y el resto por nuestra cuenta. Lo que pasa es que el mercado está absolutamente colapsado. Esperamos que las próximas semanas lleguen.
Por lo tanto, en un supuesto, le pongo el supuesto, de un confinamiento domiciliario como el del tiempo de alarma, de los 100 días de alarma, ¿todos los alumnos tendrían su ordenador en casa?
Bueno, como digo, vamos a intentar comprar 100.000 ordenadores. Ya ha llevado al Consejo de Gobierno la compra de 25.000. Los centros, a su vez, han hecho compras con el dinero que le damos para sus gastos, y confiamos que sí, por supuesto, que cuando estén esos 100.000 ordenadores, todos los alumnos que tenían problemas para acceder y los docentes van a tener su ordenador.
¿Pero solamente la red pública o también la concertada?
No, también en la concertada. Nosotros todas las medidas que hemos adoptado las hemos hecho para la educación financiada con recursos públicos, que es la pública y la concertada.
Dígame, hecho este repaso de cómo está la situación de la educación en Madrid con esta pandemia, le pregunto por el Real Decreto que permite ampliar el número de suspensos para poder pasar de curso y promocionar. Cada comunidad puede hacer lo que quiera, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer?
Sí, bueno, nosotros no vamos a hacer uso de ese Real Decreto Ley, nosotros nos vamos a remitir a la Ley Orgánica de Educación y a sus decretos de desarrollo, que son los que establecen el número de suspensos con los que se puede titular o promocionar. Porque nosotros esta medida ya la criticamos en el final del curso pasado, porque a los docentes no hace falta aprobar ese Real Decreto Ley. Los docentes saben el alumno que ha tenido problemas, el alumno que se ha forzado, el alumno que no tenía ordenador, y a la hora de evaluar pues van a tener en cuenta eso. No necesitan que un Real Decreto Ley diga que cada comunidad puede decir con el número de suspensos que se promociona o titula. Nosotros consideramos que es un grave error, porque eso va contra el estímulo del esfuerzo, y en fin, nos parece totalmente desacertado y porque además rompe la unidad del sistema educativo español. Un título de Castilla-La Mancha vale en Madrid y uno de Madrid en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, no puede ser que en una comunidad ese título se haya obtenido con cero suspensos y en la otra, pues, por ejemplo, que fuera con tres. No puede ser eso.
Se puede pasar con tres suspensos, con cuatro, con los que quiera la comunidad autónoma.
Sí, lo decide cada según el Real Decreto Ley, cada comunidad autónoma decide. Y en la situación actual había una normativa común que se aplicaba en toda España. Y al margen está la flexibilidad del docente, que por supuesto somos partidarios que lo haga y que ningún alumno sea perjudicado por el COVID.
Dígame, pero esto, ¿usted cree que esto es coyuntural por lo que está ocurriendo con la epidemia o se hubiera aprobado, el gobierno hubiera aprobado exactamente igual sin epidemia?
Bueno, yo creo que de una manera tan descarada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero va en esta línea, evidentemente, la LOMLOE se está tramitando en el Congreso y la LOMLOE supone que se puede titular el bachillerato sin haber aprobado todas las asignaturas, lo que se llama el bachillerato por compensación, y también relaja el esfuerzo de los alumnos. Es decir, esto lo hace el Gobierno en una situación de pandemia, con ese Real Decreto Ley y con una orden en el mes de mayo, pero pretende que continúe porque la LOMLOE va en esa misma dirección.
Pero, por lo tanto, en una circunstancia como la actual, ¿estaría justificado este... ¿Lo podemos llamar aprobado general?
No, por eso nosotros, alguien lo tituló, algún medio de comunicación, como un aprobado general, pero es una relajación del esfuerzo que no consideramos acertada ni en esta situación de pandemia, porque, insisto, el docente cuando evalúa, pues ya sabe si el alumno ha tenido problemas y, por tanto, los docentes evaluaron con justicia aquí en la Comunidad de Madrid y no hizo falta que dijéramos que se aprobara con tres suspensos, con dos, ¿no? Nos remitimos a la normativa vigente, el docente la aplica, pero con flexibilidad, con sentido común, si eso es obvio.
Ha citado usted, y voy terminando, que se está tramitando en el Congreso la nueva ley de educación, la que promueve la ministra Cela. ¿En esa ley se van a marcar los límites a la inversión, por ejemplo, en la escuela concertada, que se va a poner a las autonomías? ¿Va a haber unos límites a la inversión o no?
Bueno, toda la ley resuma el convertir a la educación concertada en subsidiaria. Nosotros pensamos que la educación pública, la educación concertada y la educación privada al fin son complementarias y sin embargo la ley lo que pretende es como considerar a la concertada como de otro nivel, ¿no? Y por ejemplo elimina un concepto muy importante de la actual ley de educación que es la demanda social, es decir, las administraciones educativas estamos obligados a construir colegios y crear plazas en función de la demanda social. Eso es lo que nos dice ahora la Ley Orgánica de Educación. Y sin embargo, al quitar la demanda social, esto permitiría que las comunidades socialistas que están recortando las plazas de la concertada no se encuentren con los tribunales que les dicen, no, tú no puedes recortar porque tú tienes demanda social en ese municipio de educación concertada. Por tanto, la ley pretende recortar de alguna manera, volver subsidiaria de segundo nivel la educación concertada.
Y dígame, lo último, ¿y qué opinión tiene usted de la posibilidad de que el gobierno grave con un 21% la educación privada todos aquellos cursos que no están concertados?
Yo creo que eso ya ha decaído, esa propuesta del gobierno que quería poner el 21% de IVA a la educación privada y a las actividades, digamos, no obligatorias de la educación concertada. Yo creo que sería un grave error, eso no sucede en ningún sitio de Europa y bueno, yo creo que el propio gobierno se ha dado cuenta de la barbaridad que supone y ha echado marcha atrás.
Enrique Osorio, consejero de Educación del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, le agradezco su presencia esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós, que le vaya bien.
Adiós, hasta luego.